Bienvenidos al podcast de Mallorca Tech Newsletter, un programa en el que compartiremos historias sobre tecnología y startups. Hoy estamos con Alicia Sin, cofundadora y CEO de Libellium, que es una empresa que se dedica al Internet de las Cosas, a desarrollar proyectos relacionados con el Internet de las Cosas. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí, Alicia.
A vosotros.
Si puedes contar brevemente un poco, en un minuto, tu historial, cómo terminas dedicándote a desarrollar proyectos en Internet de las Cosas.
Bueno, nosotros somos dos fundadores. Está David, que es mi socio y el que en un primer momento pues estábamos los dos estudiando ingeniería informática. Y él estaba haciendo su proyecto fin de carrera sobre protocolos de comunicación distribuidos, ¿no? Entonces, sobre esa idea, me dijo, ¿y si hacemos una empresa relacionada con esto? Y más o menos la idea fue esa, ¿eh? Ah, pues venga, vale. Y yo recuerdo perfectamente decir, claro, va a ser tan fácil. Es que recuerdo decir la palabra fácil. Y bueno, pues poco a poco empezamos a darle forma al proyecto, ¿no? A pensar, bueno, ¿y qué venderemos? Porque de ya tengo una tecnología, tengo un producto y tengo un modelo de negocio, hay dos saltos más que dar, ¿no? Un poco por casualidades del destino, en aquel momento estaba empezando el movimiento muy fuerte, el movimiento de hardware libre de Arduino. Y bueno, conocimos esa plataforma, conocimos a un ingeniero que había estado trabajando con el protocolo de comunicación Zigbee, que era lo que se pensaba entonces que iba a ser el protocolo de comunicación por excelencia para este tipo de redes de sensores, y decidimos que íbamos a hacer hardware. También porque todo el mundo decía que nos aconsejaba encarecidamente no hacerlo, y dijimos, bueno, pues si nosotros vemos que esto va a ser, tenemos esta visión de un mundo totalmente conectado en absolutamente todo, y eso requiere una gran infraestructura de sensores por detrás, pero al mismo tiempo nadie parece muy interesado en hacerlo, aquí hay una oportunidad enorme, y nos lanzamos.
¿Y esto qué año era, perdona?
2006, noviembre, firmamos los estatutos, y en 2007 empezamos a facturar ya.
O sea que lleváis 12 años con la empresa. Uh-huh. ¿Y cuando lo montasteis, erais, aparte de los dos socios y este tercer chico, era alguien más o solo erais vosotros tres?
No, solo nosotros tres. No. Entonces,
claro. O sea, toda la parte de gestión, ventas y demás, ¿os la repartíais?
Totalmente. De hecho, notamos un cambio brutal cuando nosotros además no tenemos inversores externos. Empezamos con 3.006 euros.
¿Y no habéis hecho ninguna ronda después,
no,
ni nada?
No hemos necesitado. Hemos tenido préstamos de Cedeti, hemos tenido dos Neotech que nos han ayudado un montón. Y bueno, pues para financiar innovación es yo creo que de las mejores herramientas que hay en estos momentos. Pero claro, cuando tienes los recursos en el principio súper, súper limitados, y notas que es que no te cunde nada. Yo recuerdo cuando pasamos de ser tres a ser seis de repente, pues que vimos un cambio, de repente decías, es que noto que aunque yo esté en una cosa, noto que todas las demás avanzan. Y eso fue, recuerdo la sensación de sentir que avanzábamos.
¿Y porque cuál fue el primer cliente vuestro, por ejemplo? ¿A quién le vendisteis el primer proyecto?
A la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que quería montar una red mesh wifi en el teatro principal para un evento de startups que se llamaba Innovate. Entonces, claro, ahora lo de tener una wifi es que no suena ni a innovación ni nada, ¿no? Pero es que en el año 2006-2007...
Bueno, ojo, que hay algunas wifi según donde vayas que todavía...
Es verdad.
No te pasa de una rayita.
Es verdad. Pero en aquel año todavía había muchas empresas que querían dedicarse a hacer redes mesh wifi ciudadanas, que luego pues estas empresas poco a poco han ido desapareciendo, ¿no? Y nosotros era algo que en un principio también hacíamos con uno de nuestros productos, el crear redes malladas para poder dar wifi. Y bueno, nos conoció el organizador de este evento que estaba al frente de esta fundación, y nos contrató para dar la cobertura wifi durante 3 días, que yo creo que fue un poco, pues, bueno, pues el decir, venga, vamos a... Yo confío en vosotros.
Porque está mirando en vuestra web y tenéis como proyectos en categorías como muy dispares, ¿no? De medio ambiente, parkings y tráfico, gestión del tráfico, ¿no? O sea, como desde el...
Sí.
El inicio, no sé si habíais visualizado dónde el potencial que tenía eso en la cantidad de aplicaciones que tenía, o ha sido como que han ido saliendo un poco así como habéis ido trabajando.
No, esto es una. Esto es que tengamos una diversidad de proyectos tan grande, es una consecuencia de cómo diseñamos nosotros el modelo de negocio. Cuando nosotros empezamos, primera decisión, vale, pues vamos a hacer hardware, vale, ya sabemos lo que queremos hacer. Segundo punto, y ostras, ¿y qué tipo de hardware, no? Entonces ahí tuvimos que tomar la segunda decisión, y era si íbamos a hacer algo horizontal que sirviera para cualquier tipo de proyecto, con lo cual nosotros íbamos a ser más bien una plataforma habilitadora de otros proyectos, o si íbamos a hacer un vertical. Pues en aquel momento estaba súper de moda hacer aplicaciones de parking, y entonces un poco lo que todo el mundo aconsejaba era, bueno, pues si esto es lo que va a petarlo, pues haced el sensor, el software, la instalación, el mantenimiento, tenéis un modelo recurrente, bla, 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 perfecto, ¿no? Como todos los tics que cualquier inversor querría. Y nosotros no lo veíamos claro, porque decíamos, ostras, ¿y si no es suficiente? Y es demasiado arriesgado pensar que el IoT, las redes de sensores, como se llamaban entonces, realmente van a explotar por ahí. Y si luego resulta que es en agricultura o en otro lado, ¿qué, no? Y dijimos, bueno, vamos a sacar de momento una plataforma horizontal con, creo que eran 20, 30 sensores integrados. Y entonces dijimos, bueno, pues al cabo de 2 años veremos una campana de Gauss de nuestros sensores, se cumplirá la famosa regla del Pareto, que el 20% de las referencias de sensores se venden en el 80% de los proyectos, y diremos, ah, mira, estas son las magnitudes que más demandan nuestros clientes, luego estas son las killer applications y nos dedicaremos a eso. Pero eso nunca llegó. Entonces, lejos de... No solamente no veíamos que hubiera sensores estrella y aplicaciones estrellas, sino que a medida que pasaba el tiempo, todo lo contrario, nos iban diciendo, ¿y no tenéis sensor de esto otro? ¿Y no tenéis un sensor de calidad de agua? Pero, ¿y no tenéis sensor de calidad de agua, pero para medir iones disueltos en el agua? ¿Y no tenéis de esto otro? Y poco a poco hemos ido haciendo más grande la base de sensores, y a día de hoy conectamos 150 sensores diferentes, 150 tipos de sensores con nuestros dispositivos, ¿no? Claro. Esto, la consecuencia, tiene la consecuencia de que al final tienes proyectos de todo tipo.
Entonces vosotros habéis desarrollado una plataforma, un SaaS, y vais desarrollando sensores, el hardware, que la gente puede, entonces la gente contrata el acceso a la plataforma.
No, nosotros no tenemos plataforma.
Ah, vale, como has dicho que
o sea, tenéis... nosotros somos una plataforma en el concepto de que, en el sentido de que tenemos una tecnología que habilita todo tipo de aplicaciones. Pero nosotros la parte, tenemos parte software, pero lo que nosotros hemos hecho ha sido, en vez de intentar competir con los que estaban creando sistemas cloud en el mercado, pues nos hemos hecho partners y compatibles con Microsoft Azure, con IBM Bluemix, con la plataforma de Telefónica, con la de Amazon, con la de Alibaba, y así podríamos seguir hasta 50 y tantas. De tal manera que cuando tú te conectas con... compras uno de nuestros sensores, ya tienes el acceso preprogramado a cualquiera de estas plataformas. Vale. Y el desarrollar un proyecto es muchísimo más rápido.
Vale. Porque una cosa que tenía por aquí para preguntarte es que imagino que vuestros clientes serán como muy diversos, ¿no? No sé si tenéis una tipología clara de cliente o...
Pues mira, es una muy buena pregunta. Tenemos... clientes de todo tipo, básicamente tres grandes grupos. Por un lado, universidades y centros de investigación, porque nosotros siempre hemos integrado siempre la última tecnología, los primeros y demás, y bueno, pues en centros de investigación y universidades siempre se valora el poder experimentar con tecnología lo antes posible. Y también porque nosotros el dispositivo que tenemos, Wasmode, es totalmente programable, que es una gran diferencia con respecto a cualquier otra solución que puedas encontrar en el mercado. Nosotros no te damos los dispositivos que miden cada 5 minutos y ya está, sino que tienes un API, que puedes, un conjunto de librerías con las que tú puedes programar y puedes decir cada cuánto quieres que envíe los parámetros, si quieres que haga alguna operación intermedia, si quieres dormir, que en función de los valores que estás recibiendo, cambiar los umbrales de muestreo o los umbrales de que te generen una alerta o todo lo que quieras lo puedes hacer, ¿no? El segundo grupo son integradores de sistemas, que es un poco pues como nuestro cliente natural, ¿vale? Porque al final pues nosotros ofrecemos una gran parte de la cadena de valor, pero lo que te hace un integrador de sistemas, que es terminar de dar la configuración final de la aplicación del proyecto IoT, la instalación, que necesitas un contacto local. Nosotros estando en 120 países, pues o tienes clientes que hagan ese contacto por ti con el cliente final, o es imposible, ¿no?
Claro, pues muy sencillo que sea de configurar, para un campesino, por ejemplo, va un poco demasiado, ¿no?
Es que no es todavía un modelo B2C, es un modelo B2B. Y luego tenemos por último el grupo de empresas que tienen capacidad de desarrollo para ser cliente y desarrollador, ¿no? Pues empresas industriales que tengan equipo técnico suficiente como para decir, pues bueno, queremos hacernos una instalación en nuestra línea de producción, por ejemplo, para monitorizar si tenemos que hacer mantenimiento preventivo de nuestras máquinas, tenemos el equipo técnico, compramos los equipos y somos capaces de instalárnoslo nosotros, ¿no?
Pues me imaginaba que igual tendríais como mucho, como ahora hay como una tendencia de ciudades smart y demás, me imaginaba que igual teníais mucho cliente de administración pública y demás. O no sé si lo tenéis a través de uno de estos grupos
de integradores de sistemas. Sí,
o sea, vosotros sois proveedores de uno de estos.
Exacto. Bueno. Nosotros no acudimos a las licitaciones directamente, pero sí que vamos a muchísimas licitaciones con nuestros partners y nuestros integradores de sistemas, claro.
¿Tienes como un par de proyectos así especialmente curiosos o de referencia o tal que suelas normalmente contar? Para que la gente se haga un poco a la idea al final de redes de sensores y demás, pero...
Bueno, pues curiosos. Uno de los primeros que a todo el mundo le gusta mucho es que hicimos unos dispositivos especiales que eran más pequeñitos de lo normal, que pudieran, con un acelerómetro, que es lo que te mide las vibraciones y el movimiento, para que pudieran ir en una mochilita y ponérselo a los koalas en Australia, para que había unos biólogos estudiando los niveles de estrés de los koalas y querían monitorizar un poco su actividad física por la noche, porque son animales nocturnos y bueno, querían analizar eso. También hemos proyectos así espectaculares. Hemos estado monitorizando un volcán en erupción en Nicaragua, pues desde la boca del cráter hasta diferentes puntos en la falda del volcán, hasta los niveles de contaminación en el aire por azufre en poblaciones que están cercanas, ¿no? Para ver el radio de actuación. Hemos hecho un proyecto muy chulo recientemente mezclando sensores y drones en el lago Baikal, en Rusia, midiendo la calidad de agua. Calidad de agua también en Alaska, donde unos partners han integrado nuestros sensores en unas boyas gigantes para poder monitorizar una fuga de gas natural que hubo, cómo estaba afectando al hábitat de las belugas.
Importante.
Exacto.
Para la economía.
Exacto. Y luego, huyendo un poco de lo exótico y yendo más al business, hay dos proyectos que a mí me gusta destacar. Uno que tenemos en suiza de monitorización de viñedos. Bueno, tenemos un montón de proyectos monitorizando viñedos donde ahorramos pues entre el 20 y el 30% del agua de riego, se puede incrementar la producción, saber el momento perfecto de la cosecha, en función de los sensores y de los niveles de humedad y temperatura de la tierra, saber también la probabilidad de enfermedades que pueden sufrir las cepas y en función de eso echar más o menos fertilizantes y demás. Pero en este caso de Suiza me gusta porque nuestro cliente eran enólogos. Entonces ellos lo que tenían eran el expertise en cómo interpretar los datos, que es algo que no te sueles encontrar. Entonces, el utilizar nuestra tecnología les sirvió para cambiar su modelo de negocio. En vez de ofrecer un servicio al que tenían que ir presencialmente a ver los viñedos, ver las hojas, cómo estaba y demás, y cuya escalabilidad estaba limitada por el personal que pudieran contratar, de repente cambiaron este modelo donde dijeron, bueno, yo voy a poner sensores y en los viñedos mis clientes me siguen pagando un fee por que yo les dé un asesoramiento y unos consejos, y
pero de distancia, claro.
Pero puedo escalar,
claro,
mi negocio, ¿no? Y ese es un ejemplo doble, pues no solo de aplicación de cómo utilizar los sensores, sino también de cómo transformar modelos de negocio. Y otro ejemplo que también entiende muy, muy bien la gente son las aplicaciones de Smart Parking. Porque siempre pensamos en proyectos donde las plazas de parking van guiando a los conductores hasta ellos, con lo cual se mejora la calidad de vida de los ciudadanos, súper importante, lo mejor, ¿no? Después reduces la contaminación ambiental, porque si no estás circulando no estás emitiendo tanto CO2 a la atmósfera, y también acústica, porque al final los ruidos, los coches hacen ruido, ¿no? Pero hay otro apartado, que es cuando lo haces a la inversa. Cuando tú monitorizas, por ejemplo, cómo de ocupadas están las plazas de las paradas de taxi, o los cargas y descarga, o las plazas de personas con discapacidad. Entonces, el ayuntamiento lo que tiene es una herramienta de otra manera. Dice, ostras, pues si en esta parada de taxis yo tengo bloqueadas 8 plazas de aparcamiento y realmente 2 no son necesarias, yo eso lo revierto en aparcamiento regulado y es un activo que me empieza a generar ingresos desde ya. Es una forma de que la ciudad tenga más ingresos, ¿no?
No, hay una herramienta para poder tomar decisiones con datos y no, claro, con intuiciones o...
Exacto.
Y ahora que, bueno, justo que has mencionado esto, es una aplicación como en el espacio público y tal, ¿hay como alguna ciudad referente en cuanto a la aplicación del Internet de las Cosas, como que tenga, como que esté un poco avanzada en ese sentido? Porque todas dicen que lo son, que lo quieren ser, ¿no? Pero
sí,
luego igual la aplicación directa se ve menos, ¿no?
A ver, al final yo creo que no hay ninguna ciudad con un nivel de desarrollo que puedas decir, es que lo tienen todo integrado. Lo que hay es un montón de pilotos y de pruebas de concepto, donde pues hay ciudades que tienen los parques y jardines que están regulando el riego de esta forma. Hay otras ciudades que están muy avanzadas en temas de gestión de tráfico, aparcamiento, movilidad. Una ciudad que tenga todo integrado, todavía no. Pero, por ejemplo, hay ciudad de estado en este caso, como Singapur, donde por lo menos lo que tienen es un plan estratégico integral, donde tendrán que instalar y tendrán que empezar a licitar, pero sí que existe un plan estratégico donde han contemplado desde la gestión del agua, la calidad de tanto en suministro como en calidad, hasta la gestión de la calidad de aire, movilidad, temas de gobernanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un poco un referente.
Sí, estaba pensando quizá alguna ciudad como de Asia o así, me imaginaba como algún sitio así como lleno de sensores. ¿Crees que puede igual en el futuro pues que nos encontremos eso, como que se deje de apostar quizá por esto y nos encontremos como sensores por ahí abandonados a lo loco por los sitios, o que incluso queden obsoletos tecnológicamente, quizá que queden un poco obsoletos y por no hacer el gasto de reemplazarlos o queden ahí en desuso?
Yo creo que sin duda pasará, o sea, estoy segura de que habrá sitios que las instalaciones se abandonarán, porque lo mismo que hay, jolín, tenemos aeropuertos en España, que no hay que irse muy lejos,
sí,
que se han construido y luego no hay aviones, como para no haber redes de sensores que no se usan. O sea, me parece perfectamente posible que esto suceda, ¿no? Pero yo creo que lo que está pasando también es que esto va unido a un movimiento, a un cambio social también. Y cada vez los ciudadanos están demandando más, más transparencia a todos los niveles. Ya no solo es que quieren saber lo que cobran los políticos, en qué, cómo administran los presupuestos, cómo los gastan y demás, sino que hay un hambre de supervisar la gestión y a todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ir ejerciendo cada vez más presión social. Y va a cambiar también la forma en la que los ayuntamientos hablan con sus ciudadanos. Nosotros ya hemos visto varios proyectos donde la finalidad de utilizar sensores era poder justificar decisiones que estaban tomando los ayuntamientos. Es decir, exponerse a decir, tenemos un potencial problema medioambiental, vamos a poner un peaje de congestión para acceder al centro de la ciudad, o directamente peatonalizamos. Pero lo han hecho poniendo sensores de contaminación que estuvieran mostrando los niveles que había antes de tomar la medida y después. Y todo esto enmarcado además dentro de un programa de comunicación ciudadana donde han abierto el diálogo y medios técnicos para que los ciudadanos también opinen, pues, qué les parece, qué otras soluciones se podrían hacer y demás. Es decir, esto ya está pasando. Lo estamos viendo sobre todo en ciudades nórdicas, pero va a acabar pasando, se va a acabar implantando en todas partes.
Te quería preguntar también, volviendo un poco a la parte de gestión de la empresa, porque no responde mucho a los patrones clásicos de startup, ¿no? Es un poco peculiar por lo que vendéis, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo es vuestra estrategia de ventas? No me imagino que tengáis a alguien por ahí vendiendo proyectos, no lo sé.
Pues la verdad es que como nosotros hay que entender todo el marco y todo el contexto en el que nosotros crecimos. Nosotros crecimos en un momento donde las redes de sensores, bueno, el IoT como término no existía, se decía redes de sensores, ¿no? Donde todo esto empezaba. Entonces, lo bueno es que para cuando el término IoT empezó, nosotros ya llevábamos 2-3 años en el mercado. Es decir, éramos los que más sabíamos por descarte. Y eso lo supimos capitalizar muy bien. Hemos invertido siempre muchísimo en la parte de comunicación y en la parte de difusión de lo que estábamos haciendo. Muchas veces nos ha tocado evangelizar en general para todo el mercado y ha habido veces que decías, jo, yo le estoy explicando a este cliente, estoy empezando por las bondades de las redes de sensores o el internet de las cosas y primero tengo que convencerlo de esto y después tengo que convencerlo de que, bueno, pues ahora que ya estás en pro de hacer un proyecto de este tipo,
cómpramelo a mí
y no se lo compres a mi competencia, ¿no? Y entonces, claro, esto ha generado que esa evangelización que ha tenido que ser esa posición de evangelizadores que nos ha venido también un poco forzada, nos ha generado también muchísima reputación y muchísimo prestigio de marca. El hecho de que publiquemos tantos casos de estudio, de que nos preocupemos tanto por transmitir que en mitad de todo este supuesto humo, que a veces hay gente que dice, es que esto es humo, ¿no? Pues nosotros siempre hemos tomado un poco la palabra de decir, no, es que hay muchísimos proyectos reales y nosotros sacamos entre 12 y 24 casos de estudio al año explicando beneficios reales con el retorno de la inversión y demás, pues para seguir dinamizando esto. Y eso atrae muchísimos clientes.
Sí, he visto que tenéis en la web una sección con un montón de, por sectores y demás, todo lo que hacéis y
sí.
Supongo con el objetivo ese, ¿no?
Sí, de seguir, de atraer potenciales clientes y al final esa es un poco la estrategia. Luego tenemos, pues, obviamente, un departamento comercial y tenemos también distribuidores. Una forma muy, muy potente y muy importante para nosotros de generar negocios a través de nuestra red, de nuestro ecosistema, donde están los distribuidores, pero también los partners de soluciones finales con los que vamos a cliente final.
¿Y qué tamaño tenéis ahora en cuanto a gente empleada?
Somos 55 personas.
Y entiendo que como CEO, como estarás un poco lejos ya a lo mejor de la parte de producto y estás más en la gestión de la empresa, o sigues todavía involucrada en el desarrollo tecnológico y de producto.
No, estoy mucho más en la parte de gestión de la empresa y...
¿Lo echas de menos?
Lo eché de menos. Yo soy ingeniera informática y a mí realmente me gustaba lo que hacía. Yo hice ingeniería no para acabar en un puesto de gestión, sino para acabar desarrollando. Lo que pasa que, bueno, al final hay veces que en la vida todos tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y a mí me costó mucho el darme cuenta, pues, de que al principio en la empresa podía estar un poco en ambas cosas, que la gestión también me gustaba mucho, pero no quería despegarme de la parte de producto. Y al final, pues, tienes que tomar una decisión y dices, mira, es ridículo lo que puedes aportar en la parte de producto, pues cada vez es menor porque estás lejos y, sin embargo, la parte de la gestión es muy necesaria también. Entonces, pues, bueno, pues terminé de renunciar a esa parte y ya está.
Bueno, y bueno, he visto, habéis publicado, yo creo, en alguna nota de prensa o algo, la facturación sí. del año pasado, ¿no? ¿Eran 12? ¿12 millones? No,
eso es por dos, eso a ver si es este año.
Ah, bueno.
No, hemos estado en 6 millones.
En 6. ¿Y previsión de crecer este año? ¿Tenéis algún objetivo?
Pues mira, este año es el primero que estamos siendo muy cautos en dar cifras de crecimiento, porque estamos en un punto en el que por primera vez los proyectos se están haciendo muchísimo más grandes, ¿no? Y nosotros que venimos de servir a los clientes del IoT, donde son todo pruebas de concepto y es tener muchísimos clientes de un ticket medio bajito, que luego haces proyectos de decenas de miles y algunos de cientos de miles, pero ya está. Y de repente es el primer año donde estamos viendo oportunidades que hablan de millones de euros. Entonces, estamos siendo cautos porque al mismo tiempo somos muy conscientes de que los ciclos de venta también son súper largos.
Yeah, claro.
Entonces, ahora, por ejemplo, estamos cerrando una oportunidad de parking muy potente, pero que llevamos gestando durante 3 años. Y esto es una de las realidades del IoT, ¿no? Que también hay que tener paciencia, pero músculo para aguantar las empresas hasta que las ofertas maduran.
Claro. Y bueno, ahora hay como una tendencia muy de, bueno, con Alexa y demás, ¿no? Como que hay enchufes, hay bombillas, ¿no? Como que el Internet de las cosas está como más presente en casa. No sé si tenéis igual intención de entrar en el B2C en algún momento, o eso, ¿crees que es como...?
No, todavía. La verdad es que el IoT industrial y el consumer son dos mundos totalmente diferentes, porque la forma en la que te introduces, los canales de acceso a los clientes también son súper diferentes.
Sí.
Es un mercado de fabricación de cientos de miles de unidades para conseguir los mejores precios, que sean hiper sencillos y demás. Y Libellium precisamente está especializada en hacer productos que sean súper complejos. También el marketing que haces es totalmente diferente, ¿no? Yo veo cosas en el consumer IoT, he visto cosas muy interesantes y he visto cosas que son soberanas chorradas, ¿no? También.
Bueno, al final es a veces, ¿no? No tener que levantarte a apagar una luz o algo así, ¿no? Y hacerlo desde el móvil o algo así. A nivel de tecnología no es tampoco. Igual vosotros estáis como mucho más lejos de eso, ¿no? Bueno, pues nada más, Alicia, no te quito más tiempo. Muchas gracias por dedicarme un ratito.
Y hasta aquí el primer programa del podcast de MaedraTech Newsletter. No olvidéis suscribiros, dejar una valoración y compartirlo si os ha gustado. Un saludo y hasta la próxima.